NS, Nuestra Señora del Encuentro con Dios Producciones, presenta...
Para ti que buscas a Dios,
ha llegado la hora de tener una conversación espiritual con todos nuestros oyentes.
Trataremos temas diversos de nuestra vida como católicos que nos ayudarán a conocer y practicar mejor nuestra fe.
Te invitamos a vivir un momento de contacto espiritual.
Bienvenidos, queridos amigos en Cristo, a nuestro programa Contacto Espiritual. Soy el padre Daniel Zavala, les estoy acompañando para abordar algún punto de la doctrina católica en orden a iluminarnos el alma, adherirnos a la verdad, amar al que es la bondad por excelencia, que es nuestro Dios. Y estamos iniciando, ya la semana pasada iniciábamos un ciclo de programas dedicados a la gracia divina. Después de haber tocado el tema de las virtudes, tanto las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, como las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, hemos entrado ahora a tratar sobre el tema de la gracia divina. Recordarán, como suelo hacer en la primera parte del programa, una recopilación de lo que hemos visto. Recordarán nuestros oyentes y los que se integran en este programa, pues también les doy estos datos fundamentales para que puedan entender el hilo conductor del tema de la gracia. Entonces, vimos en el programa anterior el hombre, el ser humano, su origen, su meta. Recordábamos aquel punto del catecismo, el número uno, con el que se abre el catecismo de la Iglesia Católica. Si alguna vez no habías mirado el número uno del catecismo, en el programa anterior tuvimos que hacerlo. Y por supuesto, con gran alegría, porque es un número precioso, lleno de contenido. Citábamos estas palabras: Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de su pura bondad, por tanto una decisión de su pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Fíjate que se produce la creación y antes de la creación, Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues estaba en su, diríamos, bienaventuranza perfecta como Dios. No tenía necesidad de nosotros. Y sin embargo, por pura bondad, libremente quiso crearnos. Y nos creó libres. ¿Para qué? Para compartir su vida divina, su vida bienaventurada. Por tanto, ¿por qué existe el hombre? Y citábamos el número 27 del catecismo. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor. Somos un puro acto de amor. Dios nos sostiene en la existencia por amor. ¿Para qué existe el hombre? Y la respuesta la encontrábamos en en Evangelium Vitae de San Juan Pablo II. El hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Aquello con lo cual quiso la serpiente tentar a nuestros primeros padres: seréis como dioses, por medio de la rebeldía contra la obediencia que Dios había puesto. pues Dios va a crear un plan después de la caída de nuestros primeros padres, va a crear un plan para hacernos partícipes de su vida divina, hacernos como dioses, diríamos, pero por el camino de la humildad y de la obediencia a Él. Dios nos crea a imagen y semejanza suya, como hemos escuchado tantas veces. Y Adán y Eva fueron creados buenos, pero no solo buenos, sino en un estado de santidad y justicia original, decíamos, citando el número 375 del Catecismo. Estoy haciendo un repaso. Tú, por medio, puedes ir apuntando los números del Catecismo, después los vuelves a leer y haces un repaso como hilo conductor de lo que estamos mirando. Por tanto, el hombre no solo fue creado bueno, cuando decimos hombre se entiende hombre, hombre y mujer, como se ha entendido siempre, no solo fue creado bueno, sino en un estado de santidad y justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Fíjate en qué, diríamos, estado de gracia y santidad se encontraba Adán y Eva. Tenían los dones preternaturales, recordarán que hablamos de ellos, tenían el don de la inmortalidad, por tanto no iban a morir, la inmunidad del sufrimiento, no sufrían, el don de la integridad, recordarán que el don de la integridad nos referíamos a que estaban libres de esa triple concupiscencia, los placeres de los sentidos, las apetencias de bienes terrenos y la rebeldía, la afirmación de sí contraria a la razón, diríamos el amor propio desordenado, la soberbia, y el don del conocimiento necesario para ejercer el dominio del mundo que Dios les había encomendado, tenían ciencia infusa sobre eso. Esto antes del pecado original. Por el pecado, pues el hombre rechaza ese proyecto de Dios, tremenda desgracia para todos. Esa desobediencia de Adán y Eva que conocemos como pecado original, originante, ¿por qué? Porque origina otra cosa. Va a tener consecuencias desastrosas. Pierde el ser humano el don de la integridad, la armonía interior entre ellos y con el mundo, quedan sometidos a la muerte, por tanto pierden los dones preternaturales que habían recibido. Y la naturaleza humana queda herida. De eso tenemos experiencia todos, inclinada al mal y al error, debilitada para acometer el bien, afectada por la concupiscencia. Quedamos, después del pecado original, la naturaleza humana quedó privada de la santidad original. Y así es como nacemos a la existencia, privados de esa santidad original que tenían Adán y Eva. Y esto con lo cual nacemos se llama pecado original originado. Recuerden, el de Adán y Eva, pecado original originante. El nuestro, el con el que nacemos, que heredamos, pecado original originado. Se contrae ese pecado, no se comete. Yo no cometo el pecado original, lo contraigo. Es un estado, diríamos, no es un acto que realiza el ser humano. Fíjate que tras la caída en el pecado, el hombre no podía por sí mismo recuperar aquella santidad perdida. Y no solamente eso, por haber quedado herida la naturaleza, tampoco podía cumplir íntegramente y siempre el orden moral natural. Pero Dios no lo abandonó. Y en el mismo episodio, pueden leer en Génesis 3:15, cuando se relata la caída, hay una promesa. Anuncia de modo misterioso la promesa de la salvación. Y nos dirá el catecismo en el número 411, que la tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán. El nuevo Adán es Cristo, Génesis 3:15, si lo miras, que fue por su obediencia hasta la muerte en la cruz, repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Por tanto, hay una primera desobediencia, el pecado original, originante, que es causa que nosotros tengamos que nacer, contraemos al nacer el pecado original, originado. Estamos privados de los dones preternaturales, pero Cristo va a reparar sobreabundantemente la desobediencia de Adán, como se canta en el pregón pascual, si estás atento al pregón pascual. Al llegar la plenitud de los tiempos, escribe San Pablo, Dios envió a su Hijo, naciendo de mujer bajo la ley, para que rescatase a todos y recibiésemos la filiación divina adoptiva. Gálatas 4:4-5, texto precioso que habla sobre la Virgen. Gálatas 4:4-5. Por tanto, mira, toda la gracia nos viene de Cristo, decíamos en el programa anterior. La vida cristiana se engendra y se desarrolla en la iglesia. Fíjate que en la iglesia el hombre es engendrado a la vida de la gracia por el bautismo. Qué importante es el bautismo. Se fortalece con la confirmación, se cura mediante el sacramento de la penitencia y alimenta su alma con el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Fíjate que, haciendo este repaso también, decíamos que, ¿cuáles son esas heridas de la naturaleza? La naturaleza quedó herida, primero por la ignorancia, la dificultad para conocer la verdad y la facilidad para equivocarse en los juicios. ¿Cuántas veces nos equivocamos, por ejemplo, al juzgar a una persona? A todos nos ocurre. Esa es una consecuencia de la naturaleza, cómo quedó herida. El bautismo nos borra el pecado original, pero la naturaleza quedó debilitada. También la malicia, esa inclinación de la voluntad al mal, la debilidad ante el esfuerzo que requiere la conducta recta, somos débiles. También la concupiscencia, ese afán desordenado de los goces. Y hasta aquí veíamos en el programa anterior, habíamos quedado en estas heridas de la naturaleza humana: ignorancia, malicia, debilidad, concupiscencia. Lo repito porque sé que muchos van tomando apuntes, lo cual está muy bien. Les recomiendo también que vayan apuntando los números del catecismo, los números de la Sagrada Escritura. Ustedes mismos después, con calma, pueden revisar el catecismo. Yo lo tengo aquí delante mío, escucharán las páginas cuando las paso. Me gusta usar este catecismo. El catecismo grande que le llamamos, para los que se integran hoy en nuestro programa. Solemos recurrir también al compendio del catecismo de la Iglesia Católica, pero ahora estamos usando particularmente el catecismo, el grande. Bien, en este programa quisiera adentrarme ya en el tema de la justificación, un tema interesantísimo. El catecismo de la Iglesia Católica comienza de esta manera su exposición sobre el tema de la justificación. Padre, ¿qué es la justificación? Vamos a verlo en este programa. Es una palabra que encontrarás muchas veces, sobre todo cuando se habla de teología, y conviene tenerlo muy claro. ¿Cuál es la doctrina católica sobre la justificación? Pero para que tengas una pausa de descanso, te voy a dejar ahora una pausa musical y dentro de poco estamos ya de vuelta.
Padre, quiero llamarte, aunque me cuesta un poco abrir el corazón. Busco tu rostro entre tu creación. Pienso en lo grande, cuán hermoso debe ser tu amor.
Hijo, quiero llamarte, cuánta alegría al abrirte el corazón. Mi casa es grande, todo lo mío es para ti. Hijo querido, predilecto en mi creación.
Padre lleno de misericordia, Padre creador, en Cristo salvado.
Bendigo de tu amor, soy tu hijo pródigo, mendigo de tu amor.
Na 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 na.
Acercarme más, tengo miedo de mirarte solo a ti. Busco tu rostro aquí en mi corazón, mas tantas faltas oscurecen mi oración.
Hijo, quiero abrazarte. No tengas miedo de mirarme solo a mí. Yo soy tu padre desde el principio y hasta el fin. Puedes lavarte en las fuentes de mi gran amor.
Padre lleno de misericordia,
Padre bueno,
Padre creador en Cristo Salvador,
Espíritu,
con qué cuidado guía, soy tu creación.
Soy tu hijo pródigo, mendigo de tu amor. Soy tu hijo pródigo que vuelve a su Señor.
Estás escuchando NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. La Virgen te ayudará a encontrarte con Él.
Continuamos con nuestro programa espiritual. Soy el padre Daniel Zavala y estamos tratando el tema de la gracia. Vamos a adentrarnos ahora en un tema particularmente interesante: la justificación. Padre, ¿qué es la justificación? Ahora lo veremos. Paciencia, vamos paso a paso para ir comprendiendo con claridad. El Catecismo de la Iglesia Católica comienza así su exposición sobre la gracia y la justificación. Lo tienen ustedes en el número 1987 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice lo siguiente: la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos. Primera afirmación. Y ahora va a explicar. Es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. Vuelvo a leer otra vez este mismo número para que vayamos viendo el contenido que tiene. La gracia del Espíritu Santo, por tanto el Espíritu Santo tiene un papel fundamental en el tema de la gracia, La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos. Por tanto, quien hace santos es el Espíritu Santo. Es decir, por tanto, me va a explicar qué significa ese santificarnos. El poder de lavarnos de nuestros pecados. Ojo, lavarnos de nuestros pecados. La doctrina católica, que es la verdadera, sostiene que somos lavados de los pecados. No solamente diríamos que Dios se olvida de ellos, no. Hay una transformación en nosotros. Esto es importante captarlo porque es una de las diferencias fundamentales con la doctrina de nuestros hermanos separados, los protestantes. Esto es importante tenerlo claro. Dice el Salmo 50, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Está clarísimo. Lava del todo mi delito no significa haz como si no existiera. No, existe y por eso lávame de él. Límpiame de mi pecado. Entonces, vuelvo a retomar. La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos. Es decir, de lavarnos de nuestros pecados y, no solo eso, también comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. En la Sagrada Escritura habrás escuchado muchas veces la palabra justicia. De ahí viene justificación. Justicia, justificación. Su significación más profunda tiene pues mucha relación con la santidad, con la salvación. La justicia. Justificación es una acción salvadora de Dios, algo que Dios hace en mí para salvarme. Es un cambio que Dios realiza en nosotros. Él nos cambia. Y ese cambio comienza con el perdón de los pecados y culmina con la santificación o comunicación de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de la vida de Dios. Limpia el pecado para llenarme de su santidad, en definitiva. Por eso, por ejemplo, con el sacramento de la penitencia lo ves claro. El alma pecadora se acerca al sacramento, confiesa sus pecados, el sacerdote traza una cruz en el aire y en nombre de Dios, con el poder que le ha dado Dios a través de la Iglesia, me perdona el pecado, me limpia el pecado. Ya no queda pecado en mi alma. Y además me da la gracia propia del sacramento. Dios no se contenta solo con limpiar. Es como si yo llegase, un niño pequeño llega a la casa y la mamá lo ve, él viene lleno de barro porque ha estado jugando fútbol en el barro con sus amigos. Pues no solamente el niño pequeño de 6 años lo va a lavar, lo va a limpiar, lo va a bañar, sino que además le va a poner ropa limpia. para que nos entendamos. La justificación es una acción salvadora de Dios, un cambio que Dios realiza en nosotros, que comienza con el perdón de los pecados y culmina con la santificación o comunicación de la justicia de Dios. Creo que a estas alturas ya más o menos vamos captando qué es la justificación. Para entender ese cambio que se produce en nosotros, atención, hay un cambio. Dios nos lava. No es que diga Dios, mira, voy a hacer como que me voy a imaginar como que no tienes pecado, pero tú sigues siendo un pecador. No. Cuando Dios me perdona el pecado, me lo borra, me lo lava. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Y el alma sale limpia. Tendrá que reparar ese pecado, por supuesto, por eso la penitencia que te ponen al final de la confesión. Pero el alma sale libre del pecado. Y por eso muchas personas, uno que se sienta a confesar, pues le ha tocado a tantos sacerdotes, nos ha tocado pasar a veces horas confesando. ¿Cuántas personas experimentan que dejan como una mochila pesada en el confesionario? Porque, claro, se han liberado de esa carga del pecado, que no es solo una carga psicológica. El alma está manchada y el sacramento la limpia. Y por eso se transforma en un espejo límpido para reflejar la luz de Dios, recibir en ella la luz de la gracia. Pues para entender este cambio hay que primero caer en la cuenta de que antes de ese cambio, el ser humano que se ha alejado voluntariamente de Dios, por el pecado personal, diríamos, carece de la vida de la gracia divina, vive en pecado, ha perdido la gracia divina. El alma que comete un pecado mortal pierde esa gracia divina. No está en estado de gracia, está en estado de pecado mortal. ¿Y qué es el pecado en definitiva? ¿Qué misteriosa entidad es el pecado, verdad? Pues haciendo, diríamos, apoyándonos en la canción que nos ponían en la pausa musical, que nos hablaba del hijo pródigo, vamos a echar mano de esa preciosa parábola del hijo pródigo. La tienen ustedes en el capítulo 15 de San Lucas. La habrán escuchado tantas veces. Y sin embargo, uno no se cansa de meditarla, porque la palabra de Dios siempre puede enseñarnos algo. Recordarán, pues un hombre tenía dos hijos, y el más joven de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Esas primeras palabras del hijo más joven, pues me están manifestando, pues, de una manera bastante fuerte, nítida, la realidad del pecado. Y también nos muestran como razones y causas, porque el hijo pequeño vive en la casa del padre, goza de todos los bienes de esa familia, diríamos de la familia de Dios en nuestro caso, participa de la vida íntima de Dios, de su felicidad y alegría, nada le falta. Y sin embargo, empieza a echar de menos algo. Ese deseo ocupa espacio en su corazón, en lugar de amar a su padre, pues ese deseo comienza a desviarle, a atraerle, a polarizarle hacia otra cosa. Él quiere marcar él mismo la pauta de su vida, y él determinar los valores que le van a regir a él. Un poco lo que pasa con el hombre de hoy, que quiere prescindir de Dios, y cada uno tiene sus propios valores y al final de cuentas, pues tantos se pierden, ¿verdad? Tantos andan despistados. Y pues el hijo, seguramente el hijo menor, fue pensando en esta posibilidad de alejarse de su padre, fue llenando su corazón, invadiéndolo todo. Oscurece su mente porque el demonio es el padre de la mentira y además mete oscuridad en el alma. Por eso, cuando empieza una idea a rondar en la mente y el demonio insiste en ella, mira, lo primero que hay que hacer es buscar al Señor. Aprieta fuerte tu rosario en la mano, si tienes una iglesia cerca, hacer una visita al Santísimo, porque el demonio es bastante cobarde cuando ponemos los medios para rechazarlo. Santa Teresa de Jesús solía decir eso. Llega un momento en que ya está convencido el hijo menor que quiere buscar otra vida, otros bienes, otros valores, y deja la casa de su padre. Lleno de incluso de egoísmo, pensando solo en él y en sus goces, en sus placeres, en su propio provecho. Qué egoísta es el pecado, qué egoísta es, y además crea almas egoístas. Es tremendo el efecto del pecado en el alma. Pues se ve con claridad que el pecado es un abandono de Dios. Motivado por la preferencia desordenada de algo que no es Dios. Decía San Agustín, en una frase que en latín suena, diríamos, muy musical: aversio a Deo et conversio ad creaturas. Es como un volver la espalda a Dios, el pecado, es como un volver la espalda a Dios y dirigirme hacia las criaturas. Generalmente ese apego a las criaturas me va alejando de Dios. Es la realidad de tantas personas que a veces pues les empieza a ir bien económicamente, se llenan de cosas, pero expulsan a Dios de su vida. Es un terrible drama. Por tanto, el pecado no es una acción neutral, aséptica, sino que trae consecuencias. Siempre implica falta de amor a Dios, falta de amor verdadero a Dios y apego a algo que no es Dios. Por ejemplo, mis propios criterios al margen de Dios. Por eso dirá el catecismo en el 1850, el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. ¿Qué frase más fuerte? El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él, de Dios, nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica número 1850. Y ahora te voy a dejar una pausa para que puedas meditar en lo que acabamos de ver con esta pausa musical.
Que no te queda tiempo, que tienes mucho afán, ni siquiera un momento, no me puedes hablar. Que el mundo va deprisa, mil cosas que pagar, dame un segundo.
mundo, hijo, yo te voy a hablar. Cuando eras muy pequeño, antes de irte a acostar, juntabas tus dos manos, el cielo te iba a hablar. ¿Qué pasó en esa vida? Te apartaste de mí, preferiste pecar. Hoy te voy a hablar. Hoy vamos a hablar. Me hace falta tu risa. ¿Qué pasó con tu amor? ¿Crees que porque has crecido ya no existe el Señor? Deja que te recuerde, siempre seré tu Dios, así tú no lo quieras. Yo te voy a amar. Te puedo esperar.
Estás escuchando NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. La Virgen te ayudará a encontrarte con Él.
Continuamos con nuestro programa Contacto Espiritual. Soy el padre Daniel Zavala y les estoy acompañando en este recorrido por el tema de la justificación. Estábamos ahondando ahora en lo que es el pecado, citando un número importante del Catecismo de la Iglesia Católica, el 1850. Pero fíjate que el número anterior, el 1849, nos aporta un dato precioso. Dice: el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Y luego dice: es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Qué claridad la del catecismo. Vuelvo a leerte esto porque a ver en qué estamos apegados tú y yo, porque eso nos llevará seguramente a desviarnos de la voluntad de Dios. A veces son apegos sin importancia, otras veces apegos importantes que nos llevan al pecado. A veces ambiciones, envidias, celos, celotipias, etcétera. Y nos hacen actuar desacertadamente, además de herir a personas, pero sobre todo, hiriendo a Dios. Dice el 1849, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Importante definición. Fíjate que la vocación del ser humano a la vida en el espíritu, a la vida divina, como criatura que es imagen y semejanza de Dios, queda como forzada, violentada, con una mala elección. El pecado destruye la semejanza con Dios. En lo más, diríamos, en lo que tiene de más alto esa intimidad divina, esa intimidad con las tres divinas personas, el alma en gracia de Dios es templo de la Trinidad, que es algo que Dios le enseñó muy claramente a una santa que canonizó el Papa Francisco no hace mucho, Santa Isabel de la Trinidad, que es una gran mística carmelita ella, que es una santa que leyó Santa Teresa de los Andes, también otra carmelita, y que era muy consciente de esa presencia de la Trinidad en el alma, en gracia de Dios. Es como un templo de la Trinidad. Por eso escribió esa elevación, oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, que algunos ya conocerán. Por tanto, destruye la semejanza con Dios, el pecado mortal, y oscurece esa imagen de Dios grabada en nosotros. Fíjate que es impresionante cómo las almas santas, por ejemplo, estoy pensando en una Madre Teresa de Calcuta, en un Juan Pablo II, ambos santos, cómo la sola presencia comunicaba algo de Dios. Solo su presencia, solo su mirada, un gesto, una palabra. ¿Por qué? Porque son almas que cada vez son más imagen y semejanza de Dios, por tanto, descubrimos al Dios que mora en sus almas, a esa Trinidad que tiene como templo esas almas, las almas santas. Por eso un santo apóstol, puede hacer muchísimo más bien que solamente un apóstol. ¿Ves? De ahí la necesidad que ustedes recen por los sacerdotes, por los obispos. Tienen el deber de rezar por nosotros para que seamos santos, para que podamos hacer el bien. ¿Cuáles son las razones por las cuales pecamos? Pues mira, en el fondo se reducen a tres: por esa concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Aquello de lo que eran inmunes nuestros primeros padres hasta que cayeron en el pecado. Gran misterio. Fíjate. Siguen presentes esta triple concupiscencia sigue presente en el hombre redimido por la sangre de Cristo. Y de eso se sirve el diablo para incitar al hombre a apartarse de Dios. Ten en cuenta que el demonio tiene paciencia en el sentido que a él, si quiere hacer caer un alma, la va a perseguir por mucho tiempo. Y por supuesto, le interesa mucho hacer caer las almas santas y las almas consagradas también. Y la especialidad del demonio, lo que busca como nada, es hacer caer a los sacerdotes, por supuesto, porque sabe el daño que se sigue de la caída de un sacerdote en el pecado. Por eso necesitamos esa vida espiritual nosotros. Pero la causa del pecado es solamente la libre decisión personal. Solo el consentimiento deliberado, ten en cuenta esto, el consentimiento deliberado con advertencia plena y en un acto cuya materia es grave, solo eso constituye un pecado mortal. Por tanto, consentimiento deliberado, yo sé que eso es pecado grave. Advertencia plena, yo quiero eso que es pecado grave. Y en materia grave, pues esos tres elementos van a constituir un pecado mortal, que es una gran herida en el corazón de Cristo, como comprenderás, y en el Inmaculado Corazón de María Santísima. ¿Qué consecuencias tiene el pecado? Lo podemos ver en la parábola del hijo pródigo. que estábamos utilizando, diríamos, para apoyarnos en ella. Dice el texto de San Lucas que después de gastar todo, hubo una gran hambre en esa región y comenzó a pasar necesidad. Y se puso a servir a un hombre de aquella región, el cual lo mandó a sus tierras a guardar cerdos. Y le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Hay que tener en cuenta que como judío el cerdo era un animal impuro, por tanto era lo más bajo que podía caer un judío. Y además ni siquiera alguien le daba las algarrobas de los cerdos. Y, por tanto, el verdadero rostro del pecado aparece a poco andar. Porque la satisfacción que promete el pecado es efímera y muy limitada, y falsa además. Y eso se ve en la parábola. Porque el corazón humano está hecho para Dios. Y sin Dios empieza a necesitar lo que más necesita. Empieza a notar la falta de lo más necesario para él. Por eso el alma, sin Dios, vive en la intranquilidad, vive en el vacío. Es lo que experimenta, por ejemplo, un agnóstico, con una duda que le va corroyendo el alma, diríamos. Y el hijo pródigo que no quiso servir a su padre, tuvo que servir a otra persona. Es lo propio del pecado, que crea esclavitud, esclaviza al pecador. El ser humano se ha deslizado a ese terreno y ahora no puede salir. Es tremenda la esclavitud que produce el pecado. Decía San Juan Bosco, un gran conocedor de las almas, que cuando la persona va a pecar, el demonio quita la vergüenza. Y cuando la persona se va a confesar, el demonio le devuelve la vergüenza. Y por eso cuesta tanto a veces confesar. Y sin embargo, es el remedio para salir de ese pozo que parece sin fondo, en el cual el pecador va cayendo y va cayendo. Y el demonio no quiere que salga de ese pecado, por supuesto, porque pierde mucho. La confesión, humilde, sincera, con el alma dispuesta a comenzar a luchar para adherirse al amor de Dios. Pues fíjate que solamente se puede salir de ese agujero profundo con la ayuda de una mano que se extiende hacia mí para sacarme de él. Y esa es la misericordia divina. El amor misericordioso de Dios va a salir al encuentro del hombre pecador y a comenzar la obra de la justificación. Por eso dirá nuestro Señor en San Juan, capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. De ahí la necesidad de rezar por el pecador, para que Dios le atraiga y el alma se abra a esa atracción que Dios, extiende hacia el pecador. Verdaderamente que un gran misterio, ¿cómo podemos alejarnos de Dios, que tanto nos ama? ¿Cómo podemos serle infieles? Y es algo que, diríamos, no puedo pensar, a mí no me va a ocurrir. Decía San Agustín, no hay pecado que cometa un hombre que no pueda cometer otro. Por tanto, siempre debemos estar atentos. Porque, claro, me descuido en la oración, dejo la vida espiritual, me olvido del rosario poco a poco, al final no lo rezo nunca. O hago una oración llena de distracciones, meramente por cumplir, no busco a Dios, y después vienen las malas consecuencias. El apartarme del amor, pues me hace caer en lo más profundo de la nada, que es el pecado. María Santísima siempre nos está buscando para acercarnos a Cristo. Como madre que es, tiene esas tácticas maternas tan suaves, tan dulces, para atraer a las almas. Por eso nunca hay que apartarse de María. El rosario es muy poderoso para ablandar corazones endurecidos o salvar situaciones de un pecador que parece insalvable. El rosario es capaz de hacerlo, lo ha hecho tantas veces la Virgen. No tendría que probarlo, sino mostrarlo. Hay tantos ejemplos de ello. Así que te animo a rezar por los pecadores y rezar por ti también para ser fiel a Dios y rezar por los pastores, por los sacerdotes y obispos. Necesitamos suplicar al Señor esa gracia divina que transforma, actúa en el alma. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Y esa alma, después, 40 años pecando, se acerca arrepentido al confesionario y confiesa sus pecados sinceramente, y el sacerdote le perdona en nombre de Dios todos los pecados. ¡Qué inmensa es la misericordia divina! Pues seguiremos hablando de la gracia divina. ¡Qué precioso es esto! Es que no cansa, la verdad. ¡Qué pena que se nos acabe ya el programa! Pero bueno, ya tienes los textos para que los vayas repasando. No es un trabajo que realizo solo yo. Tú también, por eso te voy dando los números del Catecismo y de la Sagrada Escritura. Aprovecha de meditarlo, que te sirva también como material de meditación. Y pide mucho esa misericordia divina para los pobres pecadores, como decían los niños de Fátima. ¿Queréis hacer rezar y sacrificaros por la conversión de los pobres pecadores? Le dirá la Virgen, los pobres pecadores. ¿Cuánta hambre tienen aunque se sientan satisfechos? Tienen hambre de Dios y no lo saben. Hay que darles esa luz. Y ahora les dejo mi bendición sacerdotal, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.